Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Muy buenas, yo soy Fran.
Hola, buenas, yo soy Joaquín.
Buenas, soy Marlock.
Pues hoy sí estamos los tres integrantes del podcast y de la editorial. Así que, bueno, le vamos a dar caña al tema de los trasfondos, alineamientos y la personalidad en D&D. Y además de eso, pues queríamos... Bueno, comentar la última partida, ¿no? De anoche estaría bien, estaría gracioso.
Bien para algunos, ¿eh? Para otros, sí. Madre mía.
Para otros un poco peor. Sí. Pero bueno, aparte de eso, pues como siempre, recordaros que podéis pasar por shadowlands.es/suscríbete y allí pues podéis poner vuestro mail para estar enterados de nuestras novedades. Y luego que abrimos un canal en Telegram, que bueno, os dejamos el enlace en las notas del programa, pero si buscáis en el programa Telegram, que es una especie de WhatsApp, para el que no lo sepa, que supongo que todo el mundo ya está al tanto, pero si buscáis charlas desde Shadowlands, pues os sale en nuestro canal, donde pues bueno, vamos a intentar incentivar o mover un poco nuestra comunidad de Shadowlanders, ¿no? Como nos dijo Hiromi, nuestra community uh-huh. manager, y bueno, ir moviendo esa comunidad, pues no sé, con algunas actividades y eso que tenemos preparadas. Pero bueno, para eso, pues, iros apuntando, ¿vale? Y allí nos vamos a escribir.
Dar un saludo al primer acólito que tenemos.
Es verdad.
Sectario Ramírez.
Sectario Ramírez, sí. Un abrazo y un saludo. Que no sabemos quién es, pero nos sorprendió y todo, porque es la primera vez que lo anunciábamos y ya se ha apuntado gente, o sea que... Muy bien. El otro sectario mayor ya, el señor Cero.
Sí, ese ya tiene tablas, tío. Ese ya tiene que ser, el jefe de sección.
Muy bien, pues nada, como decía, yo me callaré un poquito porque aquí los expertos de Dungeons sois vosotros, o sea que... empezamos el capítulo 4.
Sí, la personalidad y el trasfondo.
Efectivamente. Entonces, para redondear, digamos que después de haber visto la raza, la clase y eso, uh-huh. pues el capítulo 4 redondea bastante el personaje, aunque no acaba de... no acabamos con ese capítulo de formar el personaje, pero sí que lo redondea bastante y es pues darle...
Un poco una diferencia, ¿no? A los demás, entre los demás jugadores, dijéramos, entre los demás personajes.
A mí me parece que es una de las de los capítulos más interesantes que tiene el libro, si no el que más, porque le aporta mucha más chicha roleable al personaje que claro. casi el resto de cosas, porque lo hace, todo lo demás es genérico y uh-huh. esto habla de tu personaje concretamente, claro. Entonces todo lo que aquí se habla es directamente sobre tu personaje, no sobre la generalidad de los elfos o de los guerreros. No, todo estábamos hablando de tu personaje y aquí vamos a hablar de tu forma de ver la vida uh-huh. y los problemas o de dónde vienes, y está muy chulo. Yo creo que es una de las grandes cosas que ha incorporado Dungeons y que sí. le aporta mucha chicha. Entonces, a mí es una de las cosas que más me gusta.
Sí, por hacer un... Bueno, por empezar con el capítulo, lo que... Por donde empieza es por, nada, personalizar tu nombre, tu género, la altura y el peso y otras características físicas, ¿no? Pues eso, el color de pelo, los ojos, uh-huh. la piel de tu aventurero y todo eso.
Realmente eso es maquillaje.
Sí, el maquillaje es más superfluo, pero bueno. Y luego empieza con una cosa muy importante para todas las versiones, ¿no? De Dungeons.
Sí, el tema del alineamiento, que es clave desde el principio de los tiempos, yo creo. O sea, bueno, no soy un entendido desde el origen, pero ha estado en todas las versiones de Dungeons que yo conozco y tiene un gran peso dentro de lo que es el propio sistema, o lo ha tenido, para por ejemplo castigar el mal o hacer cosas de ese tipo. Ahora creo que es castigar al infiel.
Pero
ha cambiado.
Castigar al infierno, castigar el mal. Bueno, vamos con las
americanas. Es que, claro, ¿no? Han ido cambiando las terminologías, pero antes, yo que sé, por ejemplo, el paladín era castigar el mal. Entonces, si tú tenías un alineamiento malo, a ti te zumbaban, pero si no lo tenías, ¿no? Quiero decir, el daño se te aplicaba o no.
Pero ahora te iba a preguntar, ¿en otras versiones había mecánicas especiales para regular que te desvíes del comportamiento?
Que te desvíes, ¿no? Pero bueno, hay casos concretos que, por ejemplo, el paladín siempre ha tenido uh-huh. pues que seguir un código moral muy estricto, de ahí su alineamiento anterior legal bueno. Eso ha cambiado ahora, ya no tienes esa estructura legal bueno, o sea, ya ahora un paladín puede ser legal neutral, puede ser un Punisher. Bueno, Punisher no sé si es el ejemplo, pero
vaya para legal, es neutral, ¿no?
Sí, no, era muy legal. No sé. Pero que a lo que sí, voy sí, es que entendido. Castiga, digamos, o sea, siguiendo pues unas normas, unas leyes o lo que sea, en nombre de su dios, pues. Y bueno, no tiene por qué ser bueno, quiero decir.
Bueno, yo quería explicar más que nada que el alineamiento desde siempre pues se compone, ¿no?, de dos partes, ¿no? Una cosa pues sería digamos la moral, uh-huh. Si lo encuentro por aquí, el tema de ser bueno, de ser malvado, de ser neutral, y por otra es la actitud hacia la sociedad. Por eso junta esos dos factores de legal, bueno, caótico, malvado, neutral. Y todas estas cosas, ¿no? Que al final coge pues las dos cosas, ¿no? La moral que tiene el personaje y luego cómo la demuestra hacia los demás. Uh-huh. ¿No? Muy bien. Lo que sí que recomienda, como siempre, son. Depende de las razas o de los tipos de personas. No de los tipos, decías tú, las clases, pero los dragones, por ejemplo, de oro, los paladines y la mayoría. Sí que te da una guía. Pero claro,
sí,
ya
pero,
no está restringido.
Pero esto es, o sea. Como todo, son generalidades. O sea, las razas te indican, pues esta raza tiende a el bien, uh-huh. O la neutralidad, o es legal neutral, o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero el quid de la cuestión es que cada uno de estos alineamientos expresa muy bien una conducta hacia, o sea, cómo ver la vida. Y entonces, uh-huh. La verdad es que con esos nueve alineamientos que tiene, que son en orden así, pues los conocemos: legal bueno, neutral bueno, caótico bueno, legal neutral, neutral auténtico, caótico neutral, legal malvados, neutral malvados y caóticos malvados. Bueno, pues esos que serían los alineamientos, uh-huh. definen, pues como bien has dicho, tu forma de entender la sociedad y pues éticamente cómo eres. Entonces, pues...
Sí, tu forma de actuar en el multiverso. Es así.
Creo que una forma fácil de trasladar esto es poniendo ejemplos. Por ejemplo, Robin Hood, pues un caótico bueno, ¿no? Es un uh-huh. tío que está fuera de la ley, pero quiere hacer el bien.
Uh-huh. Sí, yo estaba pensando en Raistlin también, el de la Dragonlance. Pues no era muy bueno, que digamos, o por lo menos, bueno, tuvo fases, ¿no? Un montón de ellas.
Bueno, su alineamiento es neutral malvado uh-huh. en sí. cuando inicia las crónicas. Y creo que se mantiene así hasta el final.
Pues
bueno,
sí, si lo piensas.
Después con las leyendas creo que cambian en el último momento, sin meter spoilers sí, por medio, pero bueno.
Spoilers de una obra de hace 25 años no.
Ya
no se le considera, ¿no? Muy bien, pues por un lado pues tenemos ese tema del alineamiento que realmente pues es bastante importante y siempre lo ha sido en las otras versiones. Yo creo que cada vez le van a intentar dar menos porque esto construye demasiado los personajes, o sea, los encorseta quizá demasiado. Y no sé si en las mesas se respeta siempre o no. ¿Tú tienes algo
pues
más?
La verdad es que yo encuentro que es una, o sea, fíjate que es una medida de mantener, digamos, una forma de juego que está muy... Es que es muy complicado de quitar eso ahí, pero no sé. Uh-huh. Sí que es verdad que en esta versión de Duños creo que es la más breve que yo he visto uh-huh. de la explicación de los alineamientos. Suelen ser bastante más extensas y los ejemplos no se limitan a nombrar o citar de esta manera tan por encima, ¿sabes? Y casi casual. Pues que si los dragones no, es que te explican, te ponen más detalles y tal, y a mí me ha sorprendido, no sé, me parece raro, tan escueto todo. Personalmente prefería versiones anteriores de en las que se habla del alineamiento, que bueno, que en internet se pueden encontrar muchos ejemplos, y de hecho una de las cosas que es bastante graciosa es la forma que cada uno interpreta los alineamientos pues de personajes que conocemos, ¿no? Por ejemplo, de Juego de Tronos, ¿no? Pues uh-huh. hay gente que se ha dedicado a hacer ponerle alineamiento a cada, pues edad de estar, ¿no? Pues este es legal neutral o ¿sabes? Tyrion neutral auténtico, el otro, o sea,
lo mejor,
rollo, ¿no?
Lo mejor que he visto yo sobre eso es un meme de estos que corre por ahí de cómo colocas el papel de váter. Según.
Sí, eso, bueno, pero es que es muy bueno, tío.
Es muy bueno.
O sea, quiero decir, es una forma muy, muy gráfica de representar los alineamientos.
Neutral, malvado neutral, el rollo así contra la pared.
Ahí, tirado y tal. Caótico malvada, te dejáis sin rollo.
Es muy gracioso, ese meme está muy bien. A ver si lo encuentro, sí, me acuerdo de ponerlo en el programa.
Sí, lo buscaremos.
Está chulo, está chulo.
Pero seguir el alineamiento también nos puede dar lo que viene luego, es la inspiración, ¿no? O sea, que quitar el alineamiento puede...
Bueno, es que la inspiración es algo que en realidad te ganas por interpretar a tu personaje. Claro, entonces,
si tienes un alineamiento, pues te dará una base,
claro,
para interpretarlo.
Sí, sí, sí. Claro.
Sí. Pues explicar bien lo que es la inspiración, porque a mí me parece de lo más interesante de este de esta edición.
Bueno, porque es que es algo nuevo.
Claro, y es algo nuevo y además que utiliza la regla más potente que haya visto yo, pues no sé, por no decirte nunca, porque... Bueno, explica si quieres, Joaquín, de qué va y ahora comento.
La inspiración es una recompensa que te puede dar el Dungeon Master. Dependiendo de la manera que estés jugando, si por ejemplo sigues tu alineamiento, si eres un caótico malvado pues, y no ayudas a nadie y vas a tu bola, pues en un momento el Dungeon Master te puede dar una recompensa y en tiradas puedes tirar con ventaja.
Claro, tirar con ventaja es tirar dos dados de 20.
Exacto, dos dados de 20 y elegir el mayor.
Hay que decir que casi, o sea, el tema del alineamiento tiene que ver por el tema de la interpretación, pero creo que está más vinculado a lo que es el propio trasfondo o explotar los defectos del personaje en un momento dado. Por ejemplo, tú tienes una debilidad que es la bebida, ¿no? Desde luego sería contraproducente para tu personaje que en una situación en la que necesita estar atento en una taberna, pues él decida pues darle a la jarra y pasarse, ¿sabes? Entonces a lo mejor el director de juego estás cumpliendo con tu trasfondo, es una debilidad y lo veo oportuno porque él hace que la partida pues a lo mejor tome tintes que le lleven a una situación buena o que pueda ser interesante. Entonces, eso te otorga un punto de inspiración. O sea, te pueden dar el punto de inspiración. O sea,
por hacer, que no es un... Pero por tener un defecto o por seguir un defecto.
Todos los trasfondos vienen con algún defecto. O sea, tú, hay tablas en cada uno de los trasfondos. Tienes unas tablas que son el rasgo de personalidad, el ideal, el vínculo y el defecto. ¿Vale? Entonces, claro. Esto es lo que en gran medida es el eje en el que se rige la inspiración. Entiendo yo, ¿eh?
Sí, sí, bueno. Pero también debes seguir tu alineamiento. Sí,
el alineamiento, claro. Es que tú interpretas a ese personaje. Si eres un tío legal y de repente vas por ahí decapitando a inocentes y sin más.
Ahí
y,
la inspiración, o sea, no te la van a dar, evidentemente.
Bueno, depende si el máster es caótico malvado o algo así.
Sí, pero tiene alineamiento, ¿no?
Eso yo creo que lo que te limitaría sería con el tema de la experiencia, porque en realidad, bueno, es que todo también es un poco la forma de entender.
Y la experiencia del máster, quieres decir.
Claro, sí. Si tú no estás interpretando a tu alineamiento, lo que hará el máster será ponerte el alineamiento, o lo que debería, creo yo, es decir, mira, tú no estás interpretando un, yo qué sé, legal neutral, tú lo que eres un bandarra y vas a tu puta bola. Entonces, pues ponte caótico neutral y dos felices, ¿sabes? Si tú quieres ir a tu bola con tus leyes y tu forma de entender el mundo y tal, pues te pones el alineamiento apropiado y se acabó. Claro. De hecho, es una de las cosas que yo... No sé en qué versión o en qué juego era, que te decían no te pongas el alineamiento hasta que llegues a nivel 3. No sé, ahora igual me lo estoy inventando y es una regla casera que...
No, yo porque... le he leído eso, lo que no sé es dónde o en qué versión y tal, pero sí que lo he oído.
Era un poco el haz rodaje y cuando ya tengas asumido, digamos, un poco el rol de tu personaje, ya sepas de qué palo va un poco, pues le pones el alineamiento.
¿Y cómo castigaría el director de juego el no seguir el alineamiento?
En ediciones anteriores, cuando tú cambiabas de alineamiento, tenías un penalizador en puntos de experiencia. Ajá. Entonces, claro, o interpretas eso o te va a costar el doble subir de nivel. Bueno, el doble, no me acuerdo cuánto te penalizaba, pero sí que tenías un coste porque tú has cambiado tu forma de entender la vida. Para ti eso supone un trauma, ¿no? Una forma de reinterpretar todas... Es que estamos hablando de tu forma de tu propia existencia, yo qué sé. Eres bueno y pasas a ser neutral. Joder, ha habido ahí algo que te ha roto, ¿sabes? Es, digamos, un concepto muy profundo, muy arraigado en el personaje. Y claro, ya os digo, es que el tema del alineamiento puede ser algo que se pase muy de forma muy superflua y quedarte únicamente con el tema de protección contra el bien. protección contra el mal y que afecte a estas mecánicas, pero si lo llevamos a la interpretación, que es donde realmente creo que debería tener más fundamento esto, pues hombre, es determinante. Si el personaje, si el grupo, por ejemplo, es un grupo de malvados, ¿no? Y van haciendo, yo sé, son piratas y se la suda a la gente y van ahí a al abordaje y tal, o son caóticos buenos y lo que buscan es el rollo Robin Hood, ¿no? Y tal, asaltantes de caminos que quitan a los ricos para darse a los pobres, por ejemplo. Entonces,
sí, va por ahí. Pues antes de repasar un poco, pues al final los trasfondos que nos van a dar estos rasgos que estabais hablando y que luego nos, estos defectos y estos vínculos y que luego nos hacen ganar o no la inspiración, antes de eso pasemos a la característica más importante de Dungeons and Dragons, que son los idiomas. Estoy absolutamente de coña, por supuesto. Y es una cosa que me es muy curioso, pero no he visto yo nunca en mesa que alguien pues meta los idiomas, ¿no? Que no se pueda comunicar y eso. Y sería, ostras, igual estaría interesante.
Bueno, es que me parece que haya un común. Es
romper el resto.
No sé, que todo el mundo tenga el común, a mí me parece increíble. O sea, es como si todo. Es el mundo idílico, ¿no? Es como si todo el mundo hablara un mismo idioma. Es fantástico. O sea, pero en realidad eso es bastante complicado. O sea, de hecho, casi imposible.
Sí.
Y más cuando encuentras, yo qué sé, pues un grupo de. Yo qué sé, de gnomos en las montañas o donde sea. Claro, esa gente a lo mejor no ha tenido contacto con otra gente y ellos hablan su idioma y el que hable, a lo mejor hay alguien que habla común porque ha viajado y tal, pero no tiene mucho sentido.
Sí, no sé, era por eso, por comentar que es que lo del idioma, pues yo no lo he visto nunca utilizar en
pero es contra eso. Entonces, pero es que es una cosa que es digamos muy muy rara porque, por ejemplo, hay conjuros bastante, de hecho creo, bueno, ahora en esta quinta edición no me lo he mirado, pero tendré que ver, pero está el comprensión idiomática, el don de lenguas. O sea, hay conjuros que son precisamente para esto, pero claro, es que si todo el mundo habla común, ¿qué coño sentido tiene? ¿Sabes?
Claro, entonces, pero bueno, supongo que es una cosa que está ahí, que el que quiera utilizarla, pues estará bien, ¿no? Que lo utilice.
Igual se utiliza
yo
más.
Yo creo que se refiere más a razas, o sea, o a monstruos, ¿sabes? Pues porque, igual, por ejemplo, hay conjuros que necesitas que te entiendan. O que tienes, claro. Si no te entienden, tienes penalizadores. Entonces, claro, si tú le lanzas un conjuro y tienes su idioma, Minotauro, por ejemplo, pues si le lanzas el conjuro y le hablas en Minotauro, pues a lo mejor no tienes esos penalizadores, no tienes los bonificadores para salvar la tirada.
Muy bien, pues nada, a ver, no queríamos tampoco decir todos los trasfondos y eso, pero bueno, si quieres, Joaquín, decir algunos de los trasfondos.
Bueno, para
de
empezar,
esta,
lo que diríamos es lo que te da, ¿vale? Empieza a darte competencias en dos habilidades. Vale, cada trasfondo pues tendrá las suyas, ¿no? También en herramientas, te da el idioma, equipo, características y ya personalizas el trasfondo con tiradas o te lo haces tú mismo.
Claro, todo esto a puntualizar que son para empezar. Son el equipo y tal para empezar, ¿no? Y tú lo podrías coger aparte, pero esto te facilita un poco por rellenar, acabas de rellenar el personaje. Entonces, yo lo que quería decir es que, claro, existen, no sé, pues quizá haya 8 o 10 trasfondos.
Sí, me parece,
¿no?,
que hay 12, 13, sí.
Claro, es un poco, están buscados un poco pues para combinar con las clases.
Yo creo que son ejemplos muy genéricos de tipos de personajes que se pueden hacer, pero bueno, se pueden generar más. De hecho, en Tormenta de Fuego hay dos trasfondos nuevos.
Por ahí es por donde iba yo, claro.
La aventura de Luis Montejano, que publicaremos en algún momento.
No queremos todavía, no queremos decir fecha, fijaros que no. Bueno, en otoño.
En otoño. Pues eso, tiene dos trasfondos que, si no recuerdo mal,
Rata Callejera y Subterráneo.
Y Subterráneo, sí. Claro, ¿qué te da? Pues lo mismo, ¿no? Pues te da una competencia con dos habilidades, pero te dice que las elijas entre persuasión, perspicacia. Bueno, de hecho, estas te las marca.
Te las marca directamente.
Directamente. Te va a dar esta y esta, sí.
Persuasión y perspicacia en Rata Callejera, ¿no?
Sí, y en Subterráneo, pues te va a dar naturaleza y supervivencia. En Rata Callejera te da herramientas de ladrón y en Subterráneo te va a dar herramientas de artesano. O sea que realmente pues te va guiando un poquito más el personaje hacia donde va. Y luego pues te va a dar una serie de rasgos. En Rata Callejera pues te da cazarrumores. Me estoy pasando el equipo, que te da un kit de juegos, uh-huh, conjunto de ropa y tal. El cazarrumores, pues cuando llega a alguna ciudad y eso, pues cada vez que llega a ella, pues se puede enterar de algo interesante, ¿vale? El director del juego te puede dar algún rumor o algo que se sepa en esa ciudad. Y en
Subterráneo, pues te da recursos bajo tierra. O sea, cuando estés bajo tierra, puedes encontrar y buscar, claro, alimento y cosas pues, interesantes para conseguir. Lo tendrás más sencillo. Sí.
Y si encuentras alguna comunidad de humanoides, pues te ofrecen refugio. O sea, qué bien. Y luego tiene un par de tablas que son del ideal y de los rasgos de personalidad, ¿no? Pues si no quieres comerte mucho la cabeza y tal, pues nada, tiras los dados y te está diciendo los rasgos que puedes tener de personalidad.
Es una guía, tampoco hay que seguirla. O sea, puedes ponerte los rasgos de personalidad que quieras, el ideal y el vínculo, y los defectos, evidentemente. Pero claro, por lo menos ya tienes una guía y tiras un dado y te lo haces más sencillo.
Lo que suelen indicar es que al menos 5 de esos rasgos estaban vinculados o relacionados con alineamientos, un poco, si no tengo mal entendido, y que hay alguno pues que está más relacionado con el propio trasfondo, ¿no? que te coges.
Sí, dice, bueno, el primero dice, me gusta la gente, me siento con ellos y paso un buen rato. Pues sí, ya te está indicando más o menos qué relación tienes con el resto. Y luego el ideal, pues lealtad. Si alguien hace algo por mí, yo haré algo por él. Pues legal, este es legal. O sea que sí, va marcando más.
Sí, tiene por aquí.
Muy bien, sí, pues nada, y en el libro básico pues hay un montón. El acólito y tal, que es el del paladín, me parece que es, ¿no? De los sacerdotes.
De los sectarios, sí. Los acólitos, está clarísimo.
Paladines los llama sectarios.
Sí, sectarios de Dios.
Sectarios de Dios.
Bueno, de bien eso está por ver, ¿eh? Ya no son del bien, tío. Una de las cosas que me choca bastante, que llamen paladín a un tío que no es
legal.
No,
había
bueno.
Paladines de Takisis, de la reina, ¿no? ¿Verdad? De la reina de la oscuridad y tal.
Bueno, claro, sí. Sí. Es que ahí empezó el cisma, yo creo. Sí. La separación. Caballeros oscuros lo llamaban.
Sí, caballeros oscuros, pero eran paladines, vamos, de los.
Bueno,
de los
sí, dioses, habían claro. vendido. Pero era más una prestige. O sea, quiero decir, eran paladines que habían cambiado de bando, por así decir. No que directamente hubieran. Porque vale, Takisis en principio no estaba. Era una entidad ahí. Bueno, en la guerra, o sea, en el libro que hablas tú, que creo que es cuando se forja ahí el ejército este.
Muy bien, pues nada, en el libro básico pues eso, hay pues 10 o 12 ejemplos y eso, ¿no? Animador, ¿no?
El animador, que sería un bardo, quizás. Claro. Aunque también te da la variante de animador gladiador.
Ostras, pues vaya animador.
Anima, pero dando hostias.
Cortemos cabezas.
Bueno, si es que eran animadores, sí, en verdad, montaban en todo el circo, no tenían que matar rápido, tenían que matar con espectáculo, o sea, tenían que hacer que la gente vibrara.
Bueno, seguimos con artesano gremial.
Nada, pues nombrar algunos y eso, porque tampoco tiene...
A mí uno de los que más me mola es el héroe de pueblo. Me parece que es muy icónico dentro de lo que es el entorno de Dungeons, ¿no? Esa forma de crecer y que un personaje pues de baja estatus social, por así decir, va creciendo y va consiguiendo, pues eso, convertirse a lo mejor, pues, en alguien importante y está chulo porque esto te marca el inicio y tienes ahí una serie de tablas que te ayudan mucho a crear ese perfil de personaje de forma muy sencilla y que te da buenas ideas y claro, teniendo en cuenta que esto va a ser lo que te ayude con la inspiración, pues es algo a tener muy presente. A mí, por ejemplo, en Fargrim, que es el personaje que llevo en la campaña de Las Lágrimas de los Dioses, otra que estamos preparando, pues en principio es esto, un héroe de pueblo y tiene pues ahí una serie de rasgos que...
¿También no llevas un mago?
¿Cómo?
Si llevas un mago también. ¿O no? ¿Es un guerrero?
No, en la campaña de que estamos con Manu es un enano guerrero.
Sí, es que suena más a... tipo de guerrero, bárbaro,
la caja básica,
¿no? un héroe del pueblo.
En la caja básica claro, creo que está como guerrero. El héroe del pueblo, el trasfondo del pueblo, en la caja básica tiene un personaje que es el de...
Bueno, es que lo que te dice o lo que te habla no tendría mucho sentido que lo tuviese un mago en principio. aunque bueno, se puede hilar, ¿no? Pero es más natural que sea, porque yo qué sé, una de las cosas que tiene, por ejemplo, lo que me tocó a mí, fue que el momento decisivo, por ejemplo, pues fue que combatí en solitario contra un monstruo terrible, ¿vale? Entonces, joder, pues te da una idea de, hostia, pues ya tienes un inicio ahí chulo, ¿no? Has tenido ahí un encuentro que ha determinado pues tu forma de... Te has dado cuenta que puedes llegar a más, ¿no? A lo mejor, o ese combate, pues, te hizo replantearte tu vida o tal. Entonces, está chulo. A mí es que me ha gustado mucho todo el tema este, todo esto sin trasfondos que te aportan.
La verdad es que está muy bien. Bueno, pues hay unos cuantos más, pues eso, Salvaje y unos cuantos más, pero que ya no, si os parece, pues pasamos al final del episodio. Queríamos hablar un poco de la partida de ayer, pero no sé si os parece que dejarlo para otra semana o...
Dale caña, hombre. Sí.
Bueno, ayer estuvimos con una aventura, ¿no? de Códice, sí. Del Grupo Creativo, que también somos beta testers ahí, si es que se puede llamar así, pero ya nos lo dirás tú. Y bueno, aunque en los podcasts hay quien dice que molesta mucho las bromas internas y tal, voy a intentar explicarlo. A ver, estáis testeando una aventura para, lo diré mañana,
Estrellas Errantes.
Eso, Estrellas Errantes, ¿vale? De piratas, de la que ya había salido un capítulo, el primer capítulo, que no pudimos jugar Joaquín y yo, ¿no? Que habías escrito tú, Marlock.
Ese, sí. Vale. Bueno, el tono es un módulo, bueno, esta es la segunda, como dices, estaba pensado para que fuera una cosa como seriada, ¿no? Como si fuera una serie de televisión. Entonces cada capítulo pues es una aventura independiente, pero que conserva a los mismos personajes y a lo mejor incorpora a alguien nuevo, ¿no? Sí. Entonces, con esa idea se va tejiendo lo que es el trasfondo del mundo, por así decir, y van apareciendo pues nueva información que te habla pues de facciones, de cosas, ¿no? Pero el tono es un tono desenfadado a los Guardianes de la Galaxia, una cosa gamberra, sí, que,
un poco
que
más allá,
busca,
¿no?
Pues el entretenimiento, pero con un poquito de, yo qué sé, pues que tenga una historia pues chula, ¿no? Y, pero eso sí, sin olvidarnos que el tono gracioso pues tiene su peso.
Realmente la partida de ayer sí que es verdad que lo que pasó y tal era Guardianes de la Galaxia total.
Hombre,
porque dices, sí, somos más o menos buenos, pero a nuestra bola, entonces, bueno, brutal.
Sí, es como el caos al final tiende a compensar, a equilibrarlo todo, tío, porque más caótico que nos salió la partida, macho.
Es que yo, el Zapo cuando le dio por ponerse el traje y salir allí, salimos de la nave, teníamos que recuperar algo que nos habían robado. Y
bueno, Zapo
bueno,
interpreta a un porcino, que es una raza hombre cerdo, que además este hombre, te he dicho, tiene poderes psiónicos.
Caótico, neutral, y... total.
Bueno, y es muy gracioso, la verdad es que lo interpreta de forma además muy graciosa y el tío, sí, pues el rollo pacifista lo lleva al extremo.
Le encanta el baile. Ya baila varias veces en la partida.
Pero bueno, es que claro, todas estas cosas, si no lo ven, entonces en algún momento, algún día podremos subir, cuando sepamos cómo contenernos, porque es que tampoco queremos aburrir a nadie con nuestras partidas one shot que duran 3 sesiones.
Es que es muy difícil, además que es muy difícil, si no estás metido en la partida, es muy difícil que uno externo pueda seguirla con los gritos, con las risas, es que es muy difícil. Muy difícil.
Claro, no es un show. Nosotros no jugamos para hacer un show, jugamos para pasárnoslo bien, sí, como creo que es lo que hace la gente en sus casas.
Claro, no, el 99,9% seguro que lo hace.
Claro, nosotros el testeo nos sirve, pues eso, para testear que las cosas estén un poco equilibradas, ver los fallos o ver a lo mejor el argumento si tiene algún agujero que necesite un poco de collage.
¿Y por dónde salen los personajes? Porque, ostras, eso es importante. Está claro que cada partida va a salir distinta, pero por lo menos te da una idea de por dónde piensa la gente o
claro,
la gente.
En este caso, fíjate, yo me di cuenta de que el tema de las tiradas de personaje es fundamental. Al final, yo jugué con un personaje que llegó un momento en el que había que hacer mucha tirada de bio, ¿no? Y yo tenía bio 17, me salió una tirada penosa. O sea, y bueno, no podía hacer nada, realmente. No, o sea, yo estaba vendido ahí a lo que fuera y era necesario. Entonces, al estar tan... Eso es un sistema que está muy bien, pero a su vez tiene sus pequeños detalles que lo complican.
Mira, yo lo que vi que tenía sentido dentro del juego, pero al jugador pues le va a aburrir, porque es que no puedes hacer nada. le va a frustrar, claro, más que aburrir. Uh-huh. Entonces,
sí, eso sí que tenía un poco totalmente. Que me pasó a mí, que estaba yo, sí, allí, bueno, matadme, por favor.
Sí. Bueno, yo lo intenté varias veces.
No, tú, sí, el tiro no lo...
Porque yo estuve disparando bastante y, claro, te ponías por en medio y...
Joder, algún personaje casi te come, ¿no? Quizás.
Bueno, esta es una aventura que, como digo, estamos preparando en Códice, que debido a cosas de la vida se posponen, sí, o sea, se van, uh-huh, quedando un poquito en el tintero, pero bueno.
¿Qué título? ¿Tiene título, Marlo?
¿Perdón?
¿Tiene título?
Vendidos, creo que es el título que tiene, al menos provisional. Y bueno, como digo, es la segunda parte de esa primera aventura que publicó YPKJ, o que publicamos junto con el sello de YPKJ, y que podéis encontrar en nuestra página web de códice.tk, uh-huh, y en edición física, imagino que también ellos, ¿no? Todavía la sí, tienen en...
Sí, en tiendas está, yo lo he visto en tiendas.
En tiendas.
Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, bueno. Pues nada, hasta aquí un episodio más de charlas desde Shadowlands. Probablemente grabemos otro. Queríamos cambiar un poco el tono en el sentido de hablar algo más, pues quizá de la llamada, de partidas de investigación, uh-huh, y tal. O sea que igual os invitamos a que vengáis al próximo programa y que algo tocaremos del tema este de la llamada de Chulu y todo eso. Así que nada, yo me despido. Muchas gracias a todos por las reseñas de 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias por los me gusta y comentarios en iVoox. Y por mí, hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.
Adiós. Un saludo.